de central, pero a la izquierda no lo había visto nunca y allí ya llegó el Cholo y lo colocó. Le gusta mucho la Feria de los Pueblos de Fuengirola.
También, ¿no? Entonces,
ya, con esa última pista yo creo que ya...
Sí, yo creo que sí. Jesús Gámez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, las pistas no han sido malas, ¿eh? Joder, la comida tailandesa, por ahí podía despistar un poquito, pero bueno, ya la gente está concienciada un poquito de lo que estoy haciendo, pero la verdad que muy bien. Sí. ¿Qué tal?
Pues nada, por aquí...
De verano.
Fíjate, de verano currando, ¿eh?
Está bien, está bien. Hay que currar.
Claro que sí, claro que sí. Oye, que Pad Thai Wok, ¿no? Es este... Este negocio, ¿no? Que lo vemos por el Arroyo de la Miel también, donde tenemos el estudio, ¿no? O...
Sí, ya la verdad que llevo bastante tiempo. Cuando yo estaba jugando, ya estaba metido en lo que es la franquicia. Y bueno, ahora estamos de lleno con Pad Thai Wok y con Tiku Gastro Bar en la cala. O sea que estamos liados, estamos entretenidos.
Bueno, ¿y lo tuyo cómo va? Porque claro, hace ya un tiempecito que no juegas desde que pasó lo que pasó. Pero todavía no he visto en ningún sitio ni te he escuchado a ti decir que dejas el fútbol ni nada por el estilo.
Bueno, el fútbol lo dejé ya hace tiempo. Yo creo que lo tuve claro cuando vine de Newcastle, que si entraba en el Málaga bien y si no, pues yo creo que estaba bastante contento con la carrera que había hecho. Me apetecía terminar aquí en Málaga, no pudo ser por diferentes motivos y desde ahí pues me centré ya un poco en lo que es la franquicia, en la empresa, ayudar a los socios y te digo que vivo bastante bien y agradecido a todo el mundo por el apoyo que siempre he tenido. No he hecho ningún comunicado, no he visto el momento, como empecé a entrenar mucho para volver al Málaga y fue pasando el tiempo y verdaderamente no he hecho un comunicado, pero mi cabeza ya la tengo fuera.
Hombre, ya...
Vi una foto y se lió un poco, pero no iba con ninguna mala intención, creo que el Málaga subió una foto en el que nacían los dueños de los laterales a Vicente.
Sí.
Vicente estaba por aquí, por el club. Digo, ven aquí, hombre, que vamos a echar una fotito. Y creo que la gente tenía ganas de...
La lió Isco, Jesús, di la verdad.
La lió Isco. Cuando dijo, yo ya lo fichaba, ahí ya saltó la alarma. Porque yo tiré un poquito de ironía. Yeah. Y no para lo que haga falta, pero bueno. La gente lo cogió rápido por el otro lado.
Sí, pero porque tiene ganas, ¿eh? Porque yo creo que todos nos quedamos al final, pues no sé, ¿eh? Tú evidentemente querías retirarte aquí en el Málaga y yo creo que también teníamos muchas ganas todos, yo creo, de verte otra vez vestido de blanqueazul. Además, lo vimos tan cerca que al final, cuando no se produjo y encima de la manera que pasó...
Yo creo que más cerca que yo no lo vio nadie.
No, a mí es verdad, hombre.
Ya tenía los contratos hablados, me cambiaban de sueldo, de lo que no pasa nada, tirá para adelante... Llegué a proponerle al club que hiciera el contrato como quisiera, como que si no cobraba, si no jugaba. Ya no sabía qué decirles para que me firmaran.
Ya.
Una cosa que creo que después me costó su tiempo asimilarlo y salir de eso. Mira que siempre he sido una persona fuerte y los problemas. Y fue una de las cosas que me costó, ¿eh? Porque si te lo hacen en otro lado, te da igual. Pero que te lo hagan en tu casa, pues la verdad que me costó, pero tampoco le tengo mucho rencor porque sabiendo de las personas que estaban actuando ahí, pues la verdad que no le di mucha importancia.
Lo que pasa es eso, que fastidia un poco todo esto, ¿no? Porque al final, pues eso, ¿no? No se cumple ese sueño, ese deseo que tenías de volver, por lo menos, aunque fuera una temporada, ¿no? Y además, no para arrastrarte ni mucho menos porque tú estabas físicamente bien, ¿no? Después de los problemas que hubo allí, ¿no?
Es que un poco de las dudas que podían tener,
claro,
que había tenido una lesión Newcastle, pues... Lo puso el arco a la mesa, me pago un reconocimiento, me digan, me voy a entrenar, me hacéis un contrato de que estoy entrenando el tiempo que queráis y si no cuadra, me voy. Fíjate todas las cosas que puse yo en lo alto de
claro,
la mesa, pero bueno, puse toda la carne en el asador, no pudo ser por cierto motivo y fuera, no iba a dar más vuelta.
Uh-huh. Sí que hubo propuestas por aquel tiempo, ¿no, Jesús? De esto, ¿no? De otros clubes, pero claro, tú ya tenías la mente de Málaga o se acabó, que yo voy ya mucho tiempo fuera, ¿no?
Siempre he sido una persona que ha valorado dónde he estado, ¿no? Málaga al final ha sido para mí todo. O sea, he crecido como persona, como futbolista, me lo ha dado toda la afición. O sea, realmente después me salió una oportunidad de un Atlético Madrid. Pude disfrutar dos años muy bonitos allí. Y después yo tenía en mi cabeza ir a Inglaterra, no solo para vivir aquello, sino tema familiar, que todo el mundo aprovechara esa experiencia. Salió bien. No como a mí me gustaba porque tuve dos lesiones graves, pero... Ya está, ya la de vuelta, yo creo que mi objetivo lo había cumplido y tenía ese objetivo final que sería terminar aquí en casa. Volvía mi hija al colegio, el niño empezaba al colegio, estábamos por Málaga, familia, había hecho los deberes, tenía mi empresa, entonces realmente era la guinda del pastel. Uh-huh. No pudo ser, pues nada, la vida sigue y seguimos luchando con otras ilusiones y nada. Y realmente si algún día pues pueda haber la oportunidad del club que ha sido mi casa, pues entrar en otro aspecto, pues ahí veremos y valoraremos. De momento, estando como está el tema ahora mismo, con el tema del propietario, que no saben ni lo que quiere el administrador judicial, ahora mismo está todo muy revuelto, la verdad.
Fíjate todo lo que ha cambiado, Jesús. Desde fuera, no sé cómo veías esto de Altán y todas las noticias que iban llegando en torno al Málaga, ¿no?
Eso se ha perdido la esencia. Han perdido la gente importante del club, más dentro de ese vestuario no veo los líderes que ha habido anteriormente. Hay gente conocida, pero no veo que cada uno tenga esa fuerza, ¿no? que transmita y tenga esa conexión con la grada o sepan identificarle lo que es llevar esa camiseta, porque esa camiseta, los que estábamos ahí, ya viniera quien viniera, con el nombre que viniera, tenían que entrar por el aro, porque al final hay unos sentimientos que hay que transmitir de la gente que lleva mucho tiempo esto comiéndoselo desde abajo. Uh-huh. Igual te digo en el vestuario, te digo arriba. Ahora, menos mal que está Manolo Gaspar, que es un tío de la casa, que eso lo va a defender con uña y diente, que al final eso es como parte de su vida y por ahí transmite, pero que realmente ha estado unos años que realmente yo no me había identificado en nada de lo que estaba sucediendo ahí. Claro. Entonces es una lástima, porque al final suceden las cosas que suceden.
No, eso está claro. Cuando no hay
apego... Nada es una casualidad, ¿eh? Nada es una casualidad de lo que está pasando ahora.
Correcto, nada, ¿eh? Es una casualidad. Cuando no hay apego, pues evidentemente las cosas se sufren mucho menos, se preocupan mucho menos.
Se va perdiendo.
Claro, y luego pues pasa lo que pasa, ¿no? Y de aquellos problemas que había, pues de falta de identidad y de mala gestión, evidentemente, pues hemos llegado a esta situación tan crítica en la que ahora mismo, pues, vamos, cada renovación de canteranos se celebra, Jesús, de una manera bestial. Que eso está bien, claro, pero no puede ser solamente basarse
sí,
un club en ello.
Eso es una base que realmente, pues, tenemos ahí una cantera impresionante de jugadores que hay que ir sacando, pero esos jugadores no son los que pueden sacar, los que tienen que sacar las castañas del fuego este año que viene. Uh-huh. Le están metiendo mucha responsabilidad a chavales, o sea, que no se puede focalizar todo ahí. Está claro que hay un presupuesto que es el que hay y eso al final lo hace todo mucho más complicado.
Desde luego, ¿eh? Por cierto, decías lo de Manolo Gaspar. Fíjate que estoy recordando a Josemi, que era lateral derecho, delegado. Manolo Gaspar, que, bueno, tenías ahí esa lucha por la titularidad también, lateral derecho, ahora de director deportivo.
Sí, es
tu cargo en el Málaga, Jesús, ¿dónde es? ¿Dónde está?
Todo eso, yo donde haya un huequecito no pasa nada. Yo me voy con Juanqui y Miguel Zambrana, si hace falta. Que esas son de las cosas que tampoco comprendo. Tema Miguel, tema Torrontegui. Yo creo que ahí perdemos la esencia y el poder del vestuario, porque que no se equivoquen, que de ese vestuario sale todo. La columna vertebral del Málaga empieza por los estulleros, por los fisios, por el doctor, de ahí arranca todo. Ahí es como son los primeros que empiezas tú a notar la esencia del club y después seguimos para arriba, jugadores. Al final eso siempre ha sido una familia y eso es lo que hay que mantener y luchar por eso.
Pues eso es lo que duele más todavía, ¿no? Porque es que estás viendo que, claro, que en esa situación... A ver, tú viviste también un ERE, ¿no? En una época difícil. Creo que sí, ¿no?
Sí,
que estabas todavía,
no te está difícil, pero al final, con gente de la casa, con la gente que quiso luchar, pues se sacó de los empleados de la tienda. O sea, esas comidas de Navidad al final eran unión con lo que es el club entero. Entonces, eso ahora mismo lo veo todo tan distante. Y que venga ahora un administrador judicial y pónganlo harto a la mesa, sacar a Torrontegui, sacar a... Creo que hay otro sitio en el club donde rascar, ¿no? A lo mejor hay muchos empleados en ciertos sectores y no tienes que tirar de la columna vertebral, que Miguel Zambrana al final es un segundo padre para todo canterano que está ahí y se tira más de 4 o 5 años. La labor que ellos hacen como Juan Carlos, son los primeros en entrar en el vestuario, los últimos en irse, no te falta de nada. Yo creo que el trato y el cuidado que ellos tienen, al final eso es clave para el futbolista.
Claro, es que no es solamente un utillero como tal, es un apoyo. Que hay clubes, por ejemplo, que tienen una persona o personas encargadas de ciertas relaciones con los jugadores, ¿no? Sobre todo los que llegan de fuera, para que se sientan un poquito más identificados. Y en el caso de los utilleros o utileros, o en el caso de los fisios o de gente como Torrón, era esencial por otras cosas,
sí,
además de
yo, mira, yo eso lo he vivido desde chico, entonces lo valoras por lo que ellos son como personas, ¿no? Pero ya cuando cuando viene gente, jugadores importantes, y te dicen, esto no lo contrae en otro sitio, y vienen de clubes grandes, y realmente se encuentran aquí con un utillero a nivel de botas, de todo lo que te hiciera falta, siempre estaban predispuestos, igual que los fichos. Entonces, valoras un punto más lo que hay aquí, y cuando escuchas estas situaciones, pues no las comprendes. Y te calientas porque lo tienes que calentar por este tipo de gestión. Al final, Málaga nos enfocamos a nivel del campo, siempre estamos ahí, pero al final no deja de ser una empresa, es una empresa mal gestionada. Es lo que lleva pasando mucho tiempo. Uh-huh.
Te quería... Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estamos? Se quería preguntar, porque yo recuerdo haber hablado contigo, yo era todavía un periodista imberbe y tú estabas empezando también tu carrera en el mundo del fútbol, aquella campaña 2005-2006 sobre el ERE, sobre lo que era estar en el vestuario hablando más de abogados y de contratos que del próximo partido. ¿Cómo crees tú que puede salir el Málaga de esta espiral? Porque yo estoy seguro que hablas con jugadores, algunos de la plantilla probablemente, bueno, o con el entorno del club...
El objetivo al final siempre es el mismo, te lo va a resolver el campo. Para resolverlo en el campo tienes que hacer un buen equipo y una buena dinámica, un buen entrenador, tienes que tener el conjunto para que te saque eso, porque somos del ERE aquel...
Y ¿Cómo salisteis vosotros? Porque al final aquel Málaga, sí, bajó a segunda y tal, que fue pues el principal motivo del ERE, pero luego se salvó y subió a primera.
Sí, lo salvamos de milagro y después llegó Muñiz, que estuvo muy acertado en los fichajes, se hizo un gran vestuario, y conseguimos sacar aquello, pero no te vayas más lejos, que después tuvimos otra situación con Manuel Pellegrini, primer sí. año, que tuvimos que sacarlo también, sí. y después estábamos en cuartos de semifinal, y nos debían 3 meses.
Sí.
Y entonces, lo curioso de aquello era, o lo sacas en el campo para cobrar, o no tienes otra. La situación la vuelve a ser la misma. Al final, lo económico depende de lo que pase en el campo.
Sí, fíjate que ha recordado eso, Jesús. Bueno, aquella temporada de Champions, que mira que nos llevamos palos aquí en Radio Marca, porque contábamos que efectivamente los jugadores estabais sin cobrar, que incluso hubo que malvender a futbolistas como, bueno, como Monreal. Claro, como Santi Cazorla en verano, como Monreal en invierno. Y todos decían, no, eso es falso. Lo de Radio Marca, bueno, pues aquí estás tú recordando que efectivamente aquella época, aquel pacto de campo amor que se hizo, ¿no? Con Pellegrini tirando de todos vosotros.
Una reunión al día y no era de fútbol.
¿Verdad?
De denuncia, de la AFE, porque claro, yo también comprendo muchas veces la Liga, la AFE, que quieren que esté todo en orden. Uh-huh. Pero realmente a lo mejor hay un jefe como el que estaba en aquel momento, pues que pensaba en otras cosas y al final había muchos perjudicados por encima, porque la tesitura de aquel año era o se ponía dinero o descendíamos. Y uh-huh. ahora entraba en juego de que si tú no denunciabas antes de que eso pasara, la Liga no se hacía cargo de tu contrato. Entonces,
claro, estabais contra la espada en la pared, ¿eh?
Era algo muy complicado porque tú dices, yo voy a denunciar a mi club, ya, pero es que si no denuncias te quedas sin tu contrato entero y nadie responde. Uh-huh. Entonces, al final, hubo muchas conversaciones allí. Fueron 3 jugadores los que denunciaron, al final salieron del club.
Sí.
Entonces, era todo muy complicado aquellos años y... que al final el jugador tiene que estar pendiente de jugar al fútbol y de eso se tienen que ocupar otras personas, pero bueno, hay situaciones que al final te involucran.
Fíjate que aquella temporada era para eso, precisamente para disfrutar. Oye, disfrutamos los periodistas durante los partidos, disfrutamos luego la zona mixta porque los resultados iban acompañando, pero claro, antes de los partidos sabíamos lo que había y vosotros lo sufríais todavía más, ¿no? En la preparación de los encuentros. Es que un año para disfrutar y que salió pues así, ¿no?
Sí, y ya después, los años siguientes, pues ya al final yo estaba ya un poco quemado de muchas situaciones de que prometían cosas, no cumplían y me fueron colmando la paciencia. El año de Schuster fue también muy complicado a nivel de trato con el entrenador. Entonces, después salió la oportunidad del Atlético y dijo, joder, con la pretemporada que hemos hecho con Javi Gracia, un tío estupendo, un tío que se veía que algo se estaba cociendo, pero bueno, por ahí se enderezó un poco, pero ya después otra vez han vuelto
a las andadas,
a vender jugadores y realmente al final esto tarde o temprano se veía venir.
Mira, que salían canteranos, ¿eh? Yo el otro día hacía un reportaje y decía... Bueno, y empezamos a contar jugadores malaguistas y malagueños, pero bueno, malaguistas, ¿no? Que se habían creado en la cantera y salía un equipazo tremendo para estar en primera división, ¿eh?
No, y saldrán. Lo malo ahora es la presión que le metes al chaval. Uh-huh. Porque, por ejemplo, Samu García, Samu Castillejo, Juanmi, Portillo, se encuentran con un equipo hecho en el que van entrando, van destacando y van cogiendo su nombre poco a poco. Ahora de repente tú subes al canterano y venga, ahí tienes la responsabilidad. Hoy hay que ganar, que si no defendemos segunda vez.
Sí.
Entonces, es más complicado. Yo estaba en esa situación. Al final yo cuando llegué, y hay que ser fuerte de cabeza y aguantar. No todos van a aguantártelo. Hay otros que necesitan una transición para convertirse y que se queden en el primer equipo. Pero,
claro.
Pero bueno, esperemos que esa cantera siga dando su fruto.
Yo me acuerdo, Jesús, cuando tú entraste en primera división, ¿no? Que además, creo recordar que hicimos una entrevista en la tele, en Mala Televisión por aquel entonces, y te puse unas imágenes de un pantalón con el que entrenabas que estaba roto. Y te lo quedabas ahí entrenando todos los días con ese pantalón.
El último en llegar, roto. Pues...
No, pero bueno, yo creo que ya le gustaba, ¿eh? Se lo rompieron una vez y dije, me lo quedo,
ya
¿no?
Ya le cogí cariño.
Pero es verdad
ya
que...
Ya ha llovido, pero son... Pero al final de todo eso se aprende, ¿no? Que es una de las cosas que ahora es más complicado, ¿no? Los niños ahora se vienen con un desparpajo, ahora mismo no saben valorar la figura del veterano. Ahora es todo mucho más complicado, ¿eh? Ha cambiado todo mucho.
No le hablan de usted ni nada, ¿no, Jesús?
Ahora, yo en mi época, cuando estaba en la camilla, Fernando San y compañía, a lo mejor te dabas un masaje. Hasta que no terminara, tú allí no tenías nada que hacer. O sea, esas cosas se van perdiendo. Desgraciadamente se van perdiendo.
Oye, ¿qué echas de menos, Jesús, del fútbol?
El día a día. Yo creo que el día a día, esa vida... Es un privilegio y es una maravilla. Eso desde que entras al vestuario y si hay un buen grupo de jugadores que estás ya con las bromas, el día a día, sabes que después tienes una horita a tope dentro del campo y después pues sigue la historia con los fisios. Ese día a día pues se echa de menos, la verdad.
Imagino que la adrenalina de competir, ¿no? De tres puntos ahí cada... Que es como examinarte cada domingo.
La adrenalina me la voy buscando por otro lado. Ayer, por ejemplo, estoy jugando ahora mucho al pádel, me meto en el torneito, porque es verdad que esa adrenalina es difícil de encontrarla y voy buscando los sitios donde encontrarla. Porque la verdad eso es lo que más echa de menos. Esos momentos antes de la competición, el competir, eso al final es complicado de conseguir.
Oye, Jesús, no sé si te consideras, yo tengo un amigo y buen oyente que te considera el mejor 2 de la historia del Málaga Club de Fútbol y del Club Deportivo Málaga, vamos, de la historia del fútbol en Málaga. ¿Tú te consideras el mejor lateral derecho que ha pasado por la historia del Málaga?
Bueno, creo que he hecho muchos méritos para estar entre los mejores. No te voy a decir, porque eso ya después, yo como siempre le digo alguna vez que si te sigo, en realidad te digo, mira, tú sales al campo delante de 30.000, 40.000 personas, es imposible que le guste a las 40.000 personas. Estarán los que son de tu agrado, de no tu agrado, que te ha gustado la entrevista que has hecho, cómo tú hablas, cómo te comportas. Yo creo que al final lo que habla de mí son los números. Nadie puede achacarme a mí nada dentro del campo y fuera cuando he vestido esa camiseta y yo al final en eso me quedo muy tranquilo. He sentido el cariño de la afición. Me considero estar entre los mejores, ya después que sale mejor o no, eso que lo decida la gente.
Tú sabes, Jesús, ¿a quién me recuerda ahora, por ejemplo, un futbolista a cómo eras tú al principio? Ismael Casas.
Porque Ismael Casas es un pepino, ¿eh?
Porque además, no sé, pero le veo muy parecido. No voy a decir que es la reencarnación de Jesús Gámez, ¿no? Pero le veo muy parecido. No sé si tú le has visto jugar.
A mí me gusta mucho cómo juega. Jugador intenso en defensa y después tiene buena llegada. Yo empecé por ahí y después fui dejando el jugador intenso en defensa y creía que era extremo, ¿sabes? Fui tirando para arriba y me metí al marrón al central, todo esto, pero es verdad que los comienzos dicen mucho y después la evolución. Ismael, la verdad, que tiene muy buenas cualidades y está en un momento que verdaderamente para un canterano ahora mismo es un gran momento, porque si te encuentras con un equipo ya hecho con jugadores primera división, es un momento para llegar y quedarte. Si es capaz de quedarse, porque esto es como todo. Yo cuando destaqué, pues yo venía en ofertas de muchos sitios, yo decidí quedarme. Uh-huh. Entonces aposté por esto y me salió la jugada bien. Ahora hay que ver los canteranos, las situaciones y si son capaces de mantener y apostar por esto.
Bueno, y si el Málaga es capaz de mantenerlo. Yo me acuerdo también de tu quinta, por ejemplo, Alexis, que tú.
Bueno, pero
salir...
es que mi quinta no se sabía.
Ya.
Se fueron muchísimo.
Claro.
Y tú estabas en segunda A y el primer año ibas a segunda B. Nadie te dice que el segundo vayas a ser. Entonces... es complicado adivinar el futuro, es imposible.
Sí, pero te decía eso, muchas veces el club incluso pues obliga a futbolistas a marcharse porque no le queda otra, ¿no? Que fue,
claro,
por ejemplo, el caso de Alexis.
Era, pasas de estar entrenando con Fernando Sanz y tu presidente. Entonces, ostras, que sea una situación.
Yo lo decíamos igual, el otro día. No, había un artículo, ¿sabes, Jesús?, que decía los entrenadores. Ahora era un artículo que hablaba de entrenadores que ahora entrenaban a antiguos compañeros, ¿no? Y decía algo así: ahora tengo que llamarte mister, ¿no? Y contamos aquí la anécdota de que es que vosotros tuviste que llamarle Presi.
Claro, el cambio en horas. Era diferente. Lo que pasa es que Fernando Sáenz era como era. Era un fenómeno. O sea, al final, esa situación, ese tránsito fue fácil para todos.
Oye, Jesús, ¿recuerdas tu debut en primera?
Sí, en Campo Getafe. Eso no se olvida nunca.
¿Te acordarás de todos los detalles? Vamos.
No, es al final, aparte, fue curioso porque nos metieron, creo que fue un gol y digo, uff, el míster lo más ahora es que tire de un delantero o algo, mira Antonio Tavares y dice, no, va para adentro, ya él había tirado con la idea. Aparte, ese número siempre me persigue, un 27 de noviembre, o sea que,
sí, que
no,
tienes,
no se olvida nunca. Tengo hasta la entrada.
Lo tienes ahí enmarcado, ¿eh?
Un primo mío fue a ver ese partido y tengo hasta la entrada.
Oye, ¿cómo era el profe Tapia, eh? Ese es otro que estará en los libros de historia del Málaga.
El míster me lo cruzo mucho por aquí, por el pueblo. Hablamos mucho de fútbol.
Oye, no te dice, porque yo estaba jugando antes del confinamiento, estaba jugando con los veteranos del Fuengirola, con él. Ahí en una liga de fútbol 7. ¿No te ha dicho
el
nunca que te unas?
Todavía se mantiene, ojo, todavía se mantiene.
Sí, sí, lo he visto. Y además es de los que da,
Sí, sí, sí. Alguno me ha dicho, bueno, amistoso con tu antiguo míster, no veo los palos que da. Digo, bueno, eso, si se lleva la sangre, eso no se puede quitar.
Sí, sí. Oye, para palos también alguno del Atlético, ¿no? ¿O no, Jesús? ¿O es más una leyenda urbana esto de que el Atlético de Madrid con Simeone juega otra cosa?
Bueno, yo creo que al final también es algo que se ve de fuera, pero que yo con lo que me quedo del Atlético es con la intensidad, ¿no? Al final no es lo de los palos relativos. Yo creo que los palos al final, bueno, todos los equipos dan palos, pero si tienes un equipo intenso, que todos van a una, que pega bocado hasta el utillero, pues te quieren desequilibrar un poco, ¿no? Para meterte en esa película, pero allí yo me quedo con la sensación de la intensidad todos los días entrenando, jugando, marcamos la diferencia física. Yo creo que lo otro ya es un poco para intentar buscar algo para joder, ¿no?
Uh-huh. Y encima de lateral izquierdo, y especialista en sacar de banda, que se decía, digo, pero bueno, si eso lo llevamos viendo aquí en Málaga desde hace un montón, ¿no?
Ya, pero nunca, o no se hacía la suerte, digamos, que tuvo allí, que fueron un par de saques de banda que se convirtieron en goles.
Y que el Atlético es muy mediático, está claro.
Claro, es que cambia un poco la cosa a nivel de la prensa. Al final allí estás en Madrid, todo mucho más vistoso, estás siempre arriba en la liga, venía de ganar una liga y al final pues salió el lateral izquierdo, pues había que reinventarse. Yo allí vi la cosa clara, vi Juanfran, selección española a la derecha, ya tiene pocos minutos, en la izquierda está habiendo problemas, pues metí la cabeza por ahí y salió bien.
Cholo, ponme, de lo que sea, pero ponme, ¿no?
Oye,
de
César,
lo que sea, me gané mi sitio, yo siempre he sido un currante, pues ahí me he tenido para correr.
César, Jesús, dime. 2 y 6 de la tarde, un poquito de comida tailandesa, ¿no?
Sí.
Ahora es el momento de llamar, hay que llamar a Pastegón, es el momento de llamar.
Oye, ¿qué ¿cómo visto? Estáis en Palma de Mallorca y todo, ¿no? También.
Bueno, eso al final ahora mismo está
parado, ¿no?
Que ahora abrimos. Que va, bueno, nosotros, gracias al confinamiento, nos está haciendo trabajar porque tenemos mucho reparto domicilio por aquel que tenga las dudas de ella en local, pero nosotros mantenemos todo súper limpio, los geles, todos los protocolos que hay que tener ahora. Abrimos nuestro local número 40, tenemos firmado unos 10 locales más para este año. Estamos en plena expansión, entonces se están haciendo las cosas bien. Cuando haces las cosas bien y le pones cariño, pues las cosas tienen sus resultados.
Tienes que pelear, Jesús, para que en el menú de postre te metan el arroz con leche de coco y mango. Pelealo porque lo tenéis, entonces no hay más nada que hablar.
Quédate aquí, Juan, ¿que dónde vas?
No me voy.
Ya lo tienes. Ahora vengo. Por lo que veo viajas a Tailandia.
He estado y me comí un escorpión, eso no te voy a pedir que lo metas en el menú, pero...
¿Cómo que no?
¿Cómo que? Pues, ahora te he metido un nuevo ingrediente hace poco, que es el pato crujiente. Yo creo que sí se puede.
Qué rico. Pato crujiente. Ostras, pero ¿y el escorpión no te llama la atención, Jesús?
No sé si...
Hombre, escorpión, no, mira que he estado en Tailandia hace poco y el escorpión pa los valientes y para los que se quieran poner malos gratuitamente.
Pero una Chan, una Tiger, unas cervecitas clásicas de allí que también sé que las tenéis, por eso.
Tiene la Sing y la San.
Sí, señor.
Estuvimos en la fábrica hace poco y la verdad que hace poco es que estuvimos por allí. de un socio que viaja del año 2000. O sea, imagínate que todas las ideas que veis no es por casualidad, o sea,
claro,
que lo ve todo asociado a la comida aquí, dándole el sabor de aquí, no tanto pique, pero bueno, para todos los públicos. Al final es algo muy bonito que se le coge cariño y lucha uno por ello.
Uh-huh. Oye, y si te pongo un aprieto y te pregunto entre comida tailandesa y algún espeto de sardina,
uf,
¿eh?
Bueno, hombre, eso yo al final me quedo con mi Málaga, me siento ahí en la playita. Yo creo que todo tiene su momento.
Claro que sí.
Todo tiene su momento. Y hablamos de un dominguito pegándote el sol, nos vamos al chiringuito y la sardinita. Que no, basta igual tienes toda la semana para comértelo.
No, y que allí son más de espeto de saltamontes, la verdad. Son más
de otro tipo, o te ponen un cocodrilo a darle vueltas.
Son muy cariñosos, son gente súper amable, pero es verdad que para los gustos de comida, oye, en algunas cosas patinan, ¿eh?
Sí, claro, hombre, pero... que nosotros es otra cultura totalmente diferente, igual que a ellos, lo traemos aquí y van con el chili en el bolsillo porque le falta el pique por
es todo verdad, lado. Es verdad, que le echan pique hasta el colacao.
Claro, eso es como
lo increíble. Bueno de todo esto que son diferentes culturas, nos cruzamos, nos asociamos y disfrutamos de una y de otra.
Claro que sí, ¿eh? Y este es uno de los negocios. ¿Tienes alguno más por ahí pendiente o ya con este te sobra, Jesús?
No, yo tengo uno muy bonito que le tenemos mucho cariño en La Cala, que se llama Tiku Gastro Bar, que tenemos a un gran cocinero, Borja Arena, y sobre todo ahí primamos mucho el servicio y la buena calidad, y tenemos muchos platos con una fusión japo. Te puedo vender ahora mismo un bocata de calamares que te vas corriendo para comer.
A esta hora ya...
Pampao japo con salsa quinche, o sea, te puedo vender ahora mismo lo que quieras, que te vas corriendo para allá.
Madre mía.
Para conocer y para disfrutarlo.
Es que hasta ahora todavía más.
La comida, yo premio al final lo que a mí me gusta. Sí que te gusta cuando vas a un restaurante. Un buen servicio y que comas bien.
Claro.
Pues, allí lo tiene. Uh-huh. Tiku Gastro Bar.
Exacto. Y si encima luego se corresponde...
Mejor no lo puedo vender. Si tenéis quejas, mira, me llamáis otra vez y me lo hacéis.
Vale.
En directo. Me lo hacéis en directo.
Vale,
y
vale.
Y me ponéis la cara colorada.
No, hombre, espero que no, ¿eh? Que no haga falta, ni mucho menos.
Me gusta cuidar, mucho, sobre todo al cliente. Que uh-huh. disfrute.
Pues eso está muy bien, ¿eh? Bueno, como cuidabas también a los delanteros rivales, ¿eh? Eso también, ¿eh?
Bueno. Es otra cosa,
eso sí es verdad, ¿eh? Oye, Jesús, pues lo dicho, dentro de este mundo empresarial en el que te mueves, ¿ves alguna posibilidad real de volver al Málaga en algún momento? Yo sé que ahora es difícil, ¿no? Y complicado, pero bueno, últimamente están llegando exjugadores al club, se estaba intentando de alguna manera malagueñizar todo esto, ¿no?
Bueno, al final, mira, yo lo que pienso de todo esto es que haya realmente una línea por donde tirar y por donde luchar. Ahora mismo los que están dentro de ahí se encuentran en una tesitura muy complicada porque para la mayoría de las decisiones pues no las pueden tomar, tienen que consultar mil cosas. Entonces yo por luchar por el Málaga pues siempre estaré, pero realmente quiero ver una cabeza visible que sea capaz de luchar por eso, que tenga un sentimiento por lo que es ser malagueño y ser malaguita. Entonces Si me llaman para cualquier cosa, pues ahí estaré.
Pues ojalá que llegue algún día, porque se necesita de verdad gente visible para un proyecto y sobre todo identidad, que yo creo que también le ha faltado y le sigue faltando mucho al Málaga a pesar de los esfuerzos que se han venido realizando desde que se apartó Altani, que ojalá que siga apartado, ¿eh? Ojalá. ¿Le daremos algún cangrejo, algún alacrán, algún escorpión que coma, ¿no? Y que se entretenga con ellos, ¿no?
Es que al final el tema del Tani, al final yo hay un momento en el que me pierdo y dejo de comprender esta situación porque ha sido capaz de lo mejor y de lo peor. Entonces cuando haces lo mejor y no te involucras y no estás aquí y no disfrutas de ello, entonces yo ahí me pierdo. En Champions no estaba aquí y lo disfrutaba, me pierdo.
Claro, es que es
y
eso.
Y después cuando pasa todo, estamos sancionados, no jugamos nada, aparece. Y después tiene un proyecto bonito para hacerlo con un buen presupuesto y no termina de hacerlo. Entonces, vende jugadores. Hay un momento en el que me pierdo y ya no sé lo que él quiere hacer. Entonces, ahora entra la administración judicial y ya no sé realmente lo que va a pasar con el club. Yo creo que al final es momento de que tomen decisiones lo antes posible y que se pueda revertir esta situación, porque según pasa el tiempo va a ser peor. Hay menos presupuesto, hay menos jugadores y la segunda es una liga muy complicada y cada vez va a dar menos acciones para el que venga poder revertir la situación lo antes posible. Si no, después estamos hablando de años
sí.
Para poder crear un proyecto, para poder subir al equipo y eso va a ser complicado. Lo suyo sería que cuanto antes mejor.
Desde luego, ¿eh? Pero también depende ahí de la justicia y ya sabemos que las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Pero sí, pero no, es cierto.
En este país va todo muy lento.
Sí, ahí, menos el servicio de Pad Thai, ¿verdad? El resto va bien.
Ese es rapidísimo.
Eso sí, ¿eh? Como tú corriendo a la banda. Pues Jesús, que ha sido un placer, ¿eh? Volver a hablar contigo, charlar un ratito de casi todos los temas, ¿eh? Y nada, y ojalá, ya digo, que vayan bien estos negocios y algún día, cuando sea posible, pues que el Málaga te abra las puertas nuevamente.
Muy bien, muchas gracias.
Venga, un abrazo, Jesús.
Un abrazo.
Jesús Gámez.